Con Yaito Rubido, Carmelo Encinas, con Antonio Naranjo en esta mañana de otoño en España, en este día de martes, en el que ya tenemos nuevo gobierno de Sánchez, 22 Sanchitos y Sanchitas, que creo que prometen el cargo esta mañana en la zarzuela y que mañana realizarán su primer consejo de ministros. Bueno, veníamos hablando aquí hace un momento de sumisión a Puigdemont, pactos con Bildu, ley de amnistía, condonación, deuda. ¿Qué coste supone eso para la figura de Pedro Sánchez? Ya vimos en las elecciones que efectivamente el coste de los indultos y de los acuerdos se había traducido cualitativamente en las autonómicas y municipales, pero no tanto cuantitativamente, lo que le dio a Sánchez la idea de adelantar las elecciones y aprovechar los pactos entre Vox y el PP para afianzar el voto de los suyos, que efectivamente le votaron en más cantidad que la anterior ocasión. ¿Estaríamos en un escenario ahora que se han pasado esos márgenes y se han hecho más cosas que podrían ir en contra de su popularidad? ¿Estamos en un momento en el que se resiente esa popularidad, aunque ya eso no tenga ninguna significación electoral? Bueno, todo eso se lo pregunto a Narciso Michavila, sociólogo experto en demoscopia, presidente de GAT3. Querido Siso, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Esto desgasta a Sánchez?
Bueno, todo desgasta a Sánchez las decisiones que toma Sánchez, evidentemente. Porque el Sánchez de ahora pues está contradiciendo al Sánchez que fue a las elecciones. Y de hecho, bueno, si cogemos un poco, no solo encuestas, que son las que nos dan más o menos el estado de ánimo, luego las manifestaciones, sino los resultados electorales que ha habido, si ha tenido que ceder tanto como ha cedido, igual que los nacionalistas, es porque ambos están en mínimos históricos, tanto el bloque de izquierdas como el bloque independentista.
¿Y eso también le pasa a otros líderes o solamente le pasa a Sánchez?
Líderes de su formación han ganado las elecciones, como Paje, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Por eso cuando dice, por ejemplo, Patxi López, es que no soportan que haya un gobierno progresista. Hombre, Patxi López es el menos indicado, porque él fue lehendakari gracias al apoyo del Partido Popular para evitar un gobierno nacionalista, ¿no? Pero cuando hay que entender primero a la gente cuando se manifiesta o cuando actúa, y esta va a ser una legislatura de mucha actuación, mucha decisión ciudadana, lo estamos viendo. Primero lo hace hacia futuro, nunca hacia pasado, y no lo hace ni contra siglas ni contra personas, sino contra decisiones. Y por eso, a pesar de que ha salido ya elegido el presidente del gobierno, las manifestaciones contra la amnistía están siendo masivas. Y ha pasado siempre en la historia de las democracias. En España, las manifestaciones más masivas, que luego se han traducido claramente en cambios de gobierno, se han producido cuando ha habido imposiciones de una élite hacia una mayoría.
¿Y eso se queda en el cuerpo de los que se han indignado o digamos que son cosas que se pasan?
A ver, habrá que ir viendo. Yo sobre todo lo que digo es, si Pedro Sánchez no cumple lo que ha pactado en Wellington, y entonces ahí al final pues no cede en nada, pues realmente recuperará apoyo. Pero si va cediendo, por ejemplo, en la condonación de la deuda, que además para ocultarla dice no se la perdamos solo al gobierno catalán, también al resto de España. El resto de españoles dicen, bueno, pues lo tengo que anotar en mis impuestos, claro, porque si no, ¿quién va a pagar esa deuda, ¿no? Entonces, en la medida que el gobierno vaya tomando medidas, va a ir notando el gobierno cómo colectivos por todos lados, en propia legítima defensa y por propia supervivencia, pues va a ir viendo, pues eso, huelgas de trabajadores de Renfe para defender su trabajo, en todos los sectores, etcétera, y lo va a ir notando, claro. Pero dependerá de las decisiones que se tomen en el Consejo de Ministros.
La indignación que se respira en la calle o que se ve en determinadas manifestaciones, ¿realmente representa un sentir mayoritario o es más espectacular que efectiva?
A ver, hay indignación incluso en muchos votantes socialistas. Lo que no comparte la mayoría social, no la ha compartido nunca, es acudir a la violencia. Y del mismo modo que tradicionalmente, además desde estos micrófonos lo podemos decir porque siempre lo hemos dicho, ¿no? No a los escraches, no al bálsamo democrático, no a la presión en las casas de los políticos, no a la presión en ninguna sede de ningún partido político ni casa del pueblo. Eso no lo entiende la mayoría social. Pero la mayoría social sí que está realmente, y mucho votante socialista, que no entiende por qué su partido ha abandonado los principios de la solidaridad y de la igualdad. Es que se lo ha entregado en masa. O sea, igual que Sánchez le entregó el concepto de libertad a Ayuso con la pandemia, ahora le ha entregado a Feijóo, le ha puesto en bandeja el concepto de igualdad. Ya ningún socialista puede hablar en nombre de igualdad de los españoles.
¿Qué pasaría si hubiera ahora elecciones?
Es que lo primero, y no solo en elecciones, sino también en la posición de Europa, la derecha tiene que aclararse y saber qué quiere ser de mayor, porque está sufriendo lo mismo que sufrió en su momento la izquierda. En las elecciones, y ya lo hemos dicho, en las elecciones hubo miedo de muchísimo elector, que ahora el gobierno le llama una mayoría progresista. Puigdemont, o sea, si Puigdemont es progresista, a partir de ahora progresismo se escribe con P de Puigdemont. Pero sí que es verdad que hubo 12 millones de electores que les daba miedo un gobierno de derecha con Vox como vicepresidente. Como en su momento, en el año 2016, cuando se repitieron las elecciones, el PP se disparó por miedo a que el presidente del gobierno fuera Pablo Iglesias. Entonces, si la derecha sigue pensando que cuanto más agite y cuanto más se radicalice y más vaya a modelos alejados de la mayoría social, va a conquistar a la mayoría social, se seguirá equivocando. Dicho esto, si hubiera elecciones ahora mismo, si Vox vuelve a prometer pues un 155 en Cataluña, que arderán las calles, etcétera, etcétera, pues volverían a salir los mismos resultados. Si por el contrario Abascal pues va en la línea de decir no, ahora no exijo estar en el gobierno, etcétera, ¿no? Pues entonces habrá mucho elector que diga, ante de depender de Puigdemont o un Vox fuera del gobierno, prefiero la alternativa.
¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer? ¿Sí?
¿Qué tal, Narciso? ¿Cómo estás? Bueno, la derecha tiene que aclararse. ¿Cómo? Que quiere ser de mayor, ¿no?
Sí.
Está bien pensado esto, porque efectivamente el Partido Popular tiene un dilema, digamos, estratégico. O hago un discurso duro que me acerque a Vox para comerle el electorado que me quita Vox, o hago un discurso que me aleje de Vox y me distinga para, digamos, transmitir una imagen de moderación. ¿Cuál crees que es la línea que electoralmente le puede interesar al Partido Popular para, de alguna manera, aminorar a Vox, que es lo que le ha impedido realmente gobernar?
Sí. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué elecciones hay seguro el año que viene. Hay elecciones en Galicia, hay elecciones en el País Vasco, hay elecciones europeas. Las elecciones europeas, en España serán en el 9 de junio, en España se van a interpretar en clave nacional. Porque además es que hay una parte de la sociedad española que espera mucho, ¿no?, del compromiso de Europa, de los valores democráticos. En esas, el Partido Popular, en principio, y ahora ya hay que decirlo todo con muchísima cautela, pero bueno, tiene bastantes opciones en Galicia. Y ahí veremos cuál es de verdad la estrategia de los dos partidos. Es decir, si por ejemplo Vox decide presentarse en Galicia cuando sabe que no va a entrar, porque es que no entró ya en las anteriores, donde estaba muchísimo mejor y donde, de hecho, pues el escaño de Pontevedra al último se lo llevó el PSOE precisamente por presentarse Vox en Pontevedra, ¿no? Si Vox decide presentarse en Galicia, entonces claramente tendremos la constatación de que efectivamente entre Sánchez y Abascal debe de haber algo. Porque realmente nadie sospecha que un partido popular en Galicia con cuatro mayorías absolutas vaya a necesitar los escaños de Vox. No sé si te he dado pistas ya.
Hay otra encuesta que ha dado mucho que hablar, Diga3, es la que realizaste para la Oficina del Defensor del Pueblo, que la incorporó a su informe sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Hay algunos datos que decían, un 1,13 de los encuestados dice que sufrió abusos en el ámbito religioso. Un 0,6 habría sufrido estos abusos directamente por parte de algún sacerdote o religioso. Es decir, el otro podía ser el profesor de gimnasia o un compañero de clase. Bien. Hay, claro, entonces hay medios de comunicación que cogen el 0,6 y dicen, eso quiere decir que 440.000 españoles han sufrido abusos sexuales en la Iglesia.
Sí, a ver, la cifra, para empezar, no aparece ninguna cifra en números absolutos, ni puede salir de la encuesta de GAT3 para el Defensor del Pueblo, ni en el propio informe. Y la cifra que se ha acuñado periodísticamente realmente es un delirio estadístico. Y es un delirio, o sea, pensar en esos que podría haber titulado 440 mil millones, porque habría sido un poco lo mismo. Es decir, es una cifra infinita de personas. ¿Por qué no puede salir de una encuesta de estas características un número absoluto de este estilo? No ya solo por un tema de margen de error, y sé que los obispos hablan de la estadística, la ficha técnica, etcétera. Y entiendo que ni obispos, ni periodistas, ni políticos tienen por qué saber de estadística. Pero realmente, si 6 de cada 1000 que te han respondido te han dicho algo que además es una encuesta, no para someterlo a un tercer grado, sino para dar voz a las víctimas. La encuesta es la encuesta más potente para poder conocer una realidad que ha sucedido en la historia de España y poder escuchar atentamente a esas víctimas en su relato. Pero si hay 6 de cada 1000 que nos están diciendo que han sufrido eso, desde luego ningún encuestador va a someter a un tercer grado a ese que ha respondido para ver si ha dicho la verdad, pero puede haber otros 6 de cada 1000 que también no haya dicho la verdad. Pero con independencia de eso, es que la dinámica de la encuesta es como las encuestas, por ejemplo, para pues enfermedades raras. No está hecho para sacar números absolutos. Pero sobre todo y fundamentalmente, y digo que que esa cifra es un delirio estadístico, porque es que no encaja con la realidad social. Para que nos hagamos idea, la inmensa mayoría de los delitos de pederastia en España y en Occidente se cometieron en los años 60 y 70, que eran unos años que a los jóvenes que no han nacido hay que decirles que nuestros intelectuales progresistas estaban diciendo que la droga y el sexo era el progreso. Y que, por ejemplo, pues intelectuales, más de 100 intelectuales franceses, en el año 77 le pedían y argumentaban a los legisladores franceses que abolieran los delitos de actos sexuales de menores con adultos, con el argumento de que en las sociedades modernas al niño no se lo podía privar de ni del placer ni de esa realidad. En aquellos años se tachaba de carca y antiguo a gente como el cardenal Ratzinger, que alertaba de dónde iba a llevar todo aquello. Bueno, pues al final los Ratzinger, de dentro y de fuera de la Iglesia, fueron los que consiguieron que la Iglesia, y lo dice el propio informe del Defensor del Pueblo, hay que leerlo entre líneas, pero en los países del mundo donde en primer lugar se ha combatido los abusos sexuales en la infancia han sido las organizaciones católicas, una organización que tiene más de 1.000 millones de componentes en todo el mundo y es muy rica. ¿Y por qué digo que es imposible esa cifra? No había curas suficientes en los años 60 y 70 en España para tantísimo delito. Claro, es que es imposible.
El dato dice, en España ha habido desde los 70, 72.000 religiosos y religiosas. Claro. Si divides 440.000 casos de abuso entre 72.000, salen a 6 abusos por cabeza.
Pero aparte es que es una barbaridad. Pero es que no podemos contar a los religiosos y sacerdotes de hoy día, porque todos los estudios, incluso los periodísticos, y ojo, no digo que el periodista no deba de seguir haciendo su labor de denuncia. Lo que digo es que hay que tener mucho cuidado, porque si inventas cifras que multiplicas por 1000, puedes perder credibilidad en tu labor de denuncia. Porque una encuesta se puede ir un 2%. como se nos fue a nosotros en las últimas elecciones, y fue un desastre. Pero un 2% no es un 10.000%. Es decir, si la realidad en todos los registros te está hablando de 400 dramas y tú lo conviertes en 400.000, estás frivolizando. Además, estás cometiendo una injusticia muy grande. Y es que, precisamente, quien hoy está más protegiendo a la infancia son los sacerdotes y los religiosos. Y la prueba de ello, y yo ahí pido que la encuesta del Defensor del Pueblo, ya que es sobre el pueblo, y está pagada por el pueblo, porque está pagada por el contribuyente. Y además es muy esperanzadora, porque aunque es verdad que sigue habiendo delitos y los seguirá habiendo, pero también es verdad que la propia sociedad se está defendiendo contra ello. En el caso de la Iglesia, en los últimos 30 años, los abusos sexuales dentro de todas las organizaciones de la Iglesia, que es la organización más grande que puede haber en España. Nadie tiene tantísimas realidades como la Iglesia Católica. Bueno, pues en los últimos 30 años, desde 1990, los dramas, esos delitos cometidos dentro de la Iglesia, no llegan ni al 1%. ¿Por qué? Porque precisamente al final se ha impuesto el mensaje de Jesucristo de proteger a la infancia, de proteger la familia y de tener una concepción de la sexualidad humana y no poniendo al individuo y al placer por encima de todo.
En ese dato de los últimos 30 años, eso significaría que en el ámbito de la Iglesia es donde más se han reducido los casos.
Sin lugar a dudas. Y por eso yo creo que es bueno que se conozca todos los resultados de la encuesta, se conozca además, porque he de reconocer que la labor que ha hecho el Defensor del Pueblo ha sido una labor muy profesional. Trabajado, y además, porque en las sociedades ricas, pues sí, hay delitos y hay comportamientos, pero también hay muchos expertos que saben de esto en todos los ámbitos. Y que se conozca, por lo tanto, dónde está proliferando, cómo se está concienciando a la sociedad, etcétera. Y bueno, y lo bueno es que ya termina definitivamente el debate, porque se ha hecho. Es curioso, porque es la única organización en España, como en muchos otros países, a la que se le ha sometido un escrutinio de los posibles delitos cometidos a lo largo de los últimos 70 años. Esta misma estudio, esta misma encuesta se hace sobre cualquier otro organismo, un periódico, un partido político, y nadie sale vivo, porque nadie sale totalmente limpio, porque en organizaciones con miles y miles de personas, pues evidentemente han tenido héroes, han tenido santos, y la Iglesia tiene muchos santos hoy día desconocidos, y han tenido también pecadores.
Sí, Narciso, vamos a ver, a mí me asaltan muchas dudas. Ajá. Acerca de que la metodología ideal que ha empleado el Defensor del Pueblo y ha utilizado una empresa tan prestigiosa como la tuya, que sabes que en mi valoración está fuera de toda duda.
Gracias.
Pero que el método sea una encuesta. Es decir, porque por las encuestas ahora mismo sería presidente del gobierno Alberto Núñez Feijóo. Es decir, ¿dónde está el principio de legalidad de una encuesta? Porque la sociometría no es una ciencia exacta. La sociometría es una, aparte de una consulta aleatoria, de acuerdo, yo no conozco no domino el mundo de la estadística, pero es una consulta aleatoria que me parece demasiado frívolo. No tanto por tu parte, sino por parte del Defensor del Pueblo, de hacer un gran argumento sobre una cuestión tan delicada, donde además no solo está la Iglesia, ahí hay entrenadores de equipos de fútbol, hay profesores de educación de todo tipo, hay en el ámbito familiar muchísimos casos. De hecho, se dice que donde más abusos hay es en el ámbito familiar.
Así es.
Pero basado en una encuesta. Es que una encuesta no. El principio de legalidad no. O sea, ahí es tirar. ¿Y dónde está la presunción de inocencia?
No, estoy totalmente de acuerdo. Siempre he sido defensor y lo seguiré siendo de las encuestas. Y además agradezco pues que el propio Defensor del Pueblo siempre, porque él mismo lo ha ido viendo en encuestas de su partido político, y que haya alabado el rigor metodológico de la encuesta. Por eso no tengo ningún inconveniente en que se publique entera, y se lo pido al Defensor del Pueblo, ¿no? Dicho esto, una encuesta no puede sustituir al Estado de Derecho, de forma clara. Y además, insisto, podemos decir que ha sido cuando menos precipitado. Es decir, que la tercera autoridad del país dijera que en el Defensor del Pueblo ha dicho una cifra que en realidad no aparece ni en el propio informe, se ha precipitado en ese tuit. Yo pido que, por favor, en temas como es protección a la infancia, haya más rigor. La encuesta es muy útil para conocer esa realidad, pero no puede sustituir al Estado de Derecho, ni mucho menos. Pero es que, ojo, y ya, estamos llegando al límite de que los asesinatos pueden prescribir y hay delitos que se pueden amnistiar, y estamos llegando al límite de la Edad Media, decir que hay algunos delitos que no van a prescribir jamás. Y ahí te puedes encontrar con situaciones como el cardenal Pell en Australia, sugiero la lectura de Diario de Prisión, que estuvo 13 meses aislado porque simplemente una persona dijo que muchísimos años antes había abusado de él. Cuando llegó al Tribunal de Apelación Final, se demostró que la acusación era falsa. Por lo tanto, en estos casos, y también doy tranquilidad, en España nuestro sistema judicial y legal es muchísimo más garantista de lo que es el australiano. Pero si ha habido víctimas de abusos, hay que tener cuidado de no victimizar y emprender toda una caza de brujas contra los sacerdotes, como en su día se hizo contra los comunistas en los años 50.